¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy, muy feliz de estar de regreso el día de hoy, en un miércoles más, en un miércoles más de temas edificantes, de temas felices, de temas bonitos, de temas sobre todo que espero en Dios que te ayuden mucho a sobrellevar esta vida que a veces se siente tan densa, tan pesada y tan real. El día de hoy, en nuestro episodio número 20 de estos miércoles, que todavía no tienen nombre, que un día de estos deberíamos de ponerle nombre a este espacio ya porque ya se lo merece por su cuenta. Despertando conciencia se llamaba el otro cuando lo hacíamos todos los días, pero yo creo que ya este ocupa porque ya son 20 semanas que compartimos juntos y el día de hoy traemos un tema por demás interesante como trato que sean todos los de cada miércoles que estamos aquí reunidos y el día de hoy vamos a hablar de esto que es cuestión de fe y actitud, básicamente. No, te agradezco que en este momento estés acompañándome, si es que me acompañas ahorita. Estamos en vivo en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok y grabando todo esto para que más tarde lo puedas escuchar en cualquiera de las plataformas importantes donde escuchas tus podcasts de confianza. En todas estas redes sociales me puedes encontrar como DR Alfredo Castañeda, DR Alfredo Castañeda, y pues yo con mucho gusto y con mucha felicidad comparto todo esto que han sido, pues de alguna forma, herramientas de crecimiento espiritual y personal que he desarrollado por mi cuenta, a raíz y a través de mucho dolor, de muchas lágrimas, de mucho sufrimiento, después de sobrevivir y sobrellevar dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, más de 20 años de enfermedad, más de 60 procedimientos quirúrgicos, dos marcapasos, meses y meses de hospitalización, y dentro de todo esto darme cuenta que la vida no es tan real como parece, que esto se acaba antes de que quisieras y antes de que lo planees, y que hay que tratar de ser felices lo más pronto posible, porque pues no tenemos la vida comprada, ¿no? Y cuando estás en este lecho de muerte, como he estado yo en muchas ocasiones, analizas las cosas desde un punto de vista distinta. Otro tema que muy pronto vamos a tocar es cómo cambia la perspectiva cuando te confrontas con la muerte, sobre todo la muerte misma propia mía, ¿no? Y es interesante porque todos tenemos así como el worst case scenario, en el peor de los escenarios que podríamos imaginar si perdemos la vida, perdón, si pierde la vida un hijo nuestro, si pierde la vida mi papá, mi mamá, ¿qué sería de mí? Pero te voy a decir que no hay ningún dolor que se compare con el dolor que se siente cuando te tienes que, híjole, pues despedir de ti mismo. Cuando te das cuenta que tú ya no vas a ser, que tu historia ya no va a continuar, que todo lo que has construido y diseñado a través de los años como tu identidad y tu persona está por dejar de existir. Entonces, el dolor más feo que puedes sentir es el de perderte a ti mismo, de perder tu materia y este diseño y este constructo de la mente que se convierte en en esencia, básicamente en tu personalidad, ¿no? Y el día de hoy, de alguna forma vamos a hablar de eso, obviamente, como siempre, desde mi punto de vista, ¿no? Desde lo que ha sido mi experiencia en la enfermedad. Les digo, son 20 años de enfermedad, dos trasplantes de corazón, un trasplante de hígado, y lo comparto porque a veces es difícil de creer cuando me ves como me veo el día de hoy. Pero para mí es importante que tú entiendas de dónde vengo para entender dónde estoy y lo que quiero lograr el día de mañana y a dónde quiero llegar. O sea, dicho de otra forma, hacia dónde me dirijo, ¿no? Y todo esto se trata de una espiritualidad, perdón, más consciente, un despertar de conciencia que se convierta entonces en esa paz interior que tanto requerimos, que tanto hemos buscado por tantos años, y que llegue el momento donde ya te puedas sentir pleno en el momento del presente, donde tienes todo lo que necesitas para ser feliz. A mí constantemente las personas me preguntan que cómo lo hago, ¿no? Que cómo lo hice, que cómo sobrellevé toda la enfermedad. Aclaro, dentro de este proceso de enfermedad que yo he tenido la bendición de experimentar, en mi familia es algo hereditario, obviamente por el lado de mi madre. Yo pierdo a mi madre cuando ella tenía 28 años y yo solo 4 años de edad, también por un padecimiento crónico hereditario, valga la redundancia, de corazón. Y tristemente, esto ha sido heredado generación tras generación, ¿no? En este momento, pues hay todavía familiares míos que están diagnosticados con la misma enfermedad, con el mismo padecimiento, que gracias a Dios ya con el tiempo y ahorita va avanzando un poquito. Por un lado, la cuestión de que ya sabemos en cuestión de genética cuál es el gen que nos ocasiona este problema, ¿no? Este padecimiento. No es que lo podamos mejorar aún, aunque ya hay tecnología CRISPR donde ya puedes cambiar tú los genes del bebé, pero pues obviamente ya nacimos nosotros, ya no hay mucho que hacer por ese lado, ¿no? Pero ya sabemos al menos cuál es el gen que activa este padecimiento crónico cardíaco. Pero también por otro lado, porque yo he tenido la bendición de en este proceso de evolución y de cambiar mi vida, convertirme en una persona que ahora puede ayudar a otros que están en la misma situación, desde un punto de vista espiritual, obviamente, pero también un punto de vista físico, ¿no? Con los tratamientos de células madres y todos los tratamientos de antiedad y regenerativos que ofrecemos en el consultorio de mi esposa, la doctora Mónica Félix, en la ciudad de Tijuana, ¿no? Entonces ha sido por demás interesante este proceso donde yo conozco de primera mano la enfermedad, pero ahora ya estoy del otro lado donde ya puedo apoyar, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones recibo esta misma pregunta, ¿no? De cómo lo he hecho y cuál es la clave, cómo se sobrevive a tanta enfermedad, cómo se sobrevive a tantos trasplantes, cómo se sobrevive a tantos años de vivir desahuciado, ¿no? Y yo creo que son dos cosas primero que nada y de eso se trata el tema del día de hoy, ¿no? Es cuestión de fe y es cuestión de actitud. Ahora, la actitud no puede ser por sí sola positiva si no te entiendes como una persona con fe. De tal forma entonces que lo primero y mucho más importante es practicar una fe consciente, una fe ciega en todos los sentidos y una fe de saber que verdaderamente Dios tiene el control de tu vida y que los designios divinos siempre son perfectos, aunque para ti en ese momento no lo parezcan, ¿no? Entonces, es bien interesante porque esto se puede malinterpretar y se puede confundir con un positivismo tóxico. Esto de tener una actitud positiva puede llegar a ser malinterpretado como positivismo tóxico, otro tema que hemos platicado en otras ocasiones en este espacio, ¿no? Pero creo que hay una gran diferencia. El positivismo tóxico viene envuelto en mucha irrealidad, en mucha mentira, en mucha falsedad, ¿no? Donde tú crees que no te está pasando nada, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de una actitud positiva, digo, por entenderlo de alguna forma simple, en una buena actitud dentro de todo esto que conlleva vivir con enfermedad, por ejemplo, o en una situación económica difícil, o la pérdida de un ser querido, que aplica a todo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con estar consciente de que esa situación es real, que tu enfermedad sí te está sucediendo, que tu vida sí está por cambiar, que tu papá o tu mamá sí se murió, que tu hijo sí está enfermo de cáncer. Entonces, dentro de esta actitud positiva de la que estamos hablando y la que nos referimos el día de hoy, tiene que haber mucha realidad, o sea, mucho mucho aceptar el proceso que estás viviendo, por el que estás pasando, para entonces poder pasar al siguiente nivel, que es la aceptación y el desapego, ¿no? Pero hablando de la actitud, es la parte más importante para mantenerte, ¿no? Y en muchas ocasiones se va a sentir falsa, incluso al principio lo va a ser. O sea, porque ¿qué tanto es bueno, qué tanto se siente bien aceptar y estar consciente de que estás pasando por un proceso de enfermedad sin caer en esta cuestión del positivismo tóxico, ¿no? Entonces, obviamente al principio es una forma de tratar de engañar a la mente para que la mente no se meta tanto el rollo, no se crea tanto el rollo de que esta situación difícil es real, pero a fin de cuentas entendiendo que tienes que hacerle entender que lo que está por venir puede que sea incluso peor que lo que estás experimentando, ¿no? Entonces, por eso la importancia de tener una actitud positiva ante cualquier situación, pero esto no puede llegar solo, te lo decía desde un principio, ¿no? Tiene uno que trabajar mucho en la cuestión de la fe. Ahora, es importante entender que esta cuestión de la fe de la que hablamos va mucho más allá de solo decir, ay, creo en Dios, o creo en la Virgen, o creo en los santos, o creo en mis collares, o creo, no sé, en lo que tú creas, ¿no? Cualquier cosa, todo es irrelevante este punto. A final de cuentas nos lleva a donde mismo, ¿no? Pero es importante entender de dónde viene tu fe, dónde está estable. Perdón, ¿dónde está establecida tu fe? ¿De dónde viene esa fe? ¿Qué significa esa fe para ti? Porque también eso es muy importante de aclarar en este momento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no nos preguntan que si tienes fe o cuál es tu fe? Y decimos, mi fe es la religión católica, mi fe es el cristianismo, mi fe es el budismo, y eso no es fe. Estamos hablando de creencias en ese momento, pues obviamente estamos hablando sobre todo de religiosidad, ¿no? De religiones, cuál es la religión que practicas, de cuáles son tus creencias en cuestión de religión. Pero cuando hablamos de fe, hablamos de la fe ciega de entender que hay algo, un ser supremo, una mano que mueve los hilos mucho más grande que la tuya propia. Dios, en esencia, así es como yo lo comprendo, ¿no? Y dentro de toda esta sabiduría que en esencia es Dios, hay toda la sabiduría para entender qué es lo que es importante que tú experimentes. Entonces, cuando uno habla de fe, habla de entender en conciencia espiritual y a nivel mental lo más que se pueda también, que eso es un poquito más difícil, tristemente, entender y aceptar que Dios sabe lo que es mejor para ti. Yo lo explico de esta forma, ¿no? Yo sé lo que yo deseo, yo sé lo que a mí me gustaría tener, pero solo Dios sabe lo que yo necesito. ¿Y en qué sentido? Pues en el sentido de crecer espiritualmente y para en esencia en este plano terrenal convertirme en mejor persona. Pero entonces en muchas ocasiones nosotros queremos tener solo lo que queremos tener, queremos experimentar solo lo que queremos experimentar. Y tristemente todo eso conlleva a tratar de no sufrir, de no padecer. Entonces todo lo que se siente como dolor, como sufrimiento o como padecimiento, pues obviamente se siente como un castigo divino, ¿no? Y no entiendes tú que a final de cuentas eso se convierte en una oportunidad de crecimiento para que pases al siguiente nivel entonces. Entonces por eso es importante comprender dónde está cifrada tu fe, o sea, de qué manera experimentas tu fe, en qué es lo que crees y si crees en ese Dios, en ese ser supremo que todo lo puede, que todo lo ve, que se la sabe de todas, entonces tú tienes que entender que Dios pues obviamente es perfecto y no comete errores. Por ende entonces todo lo que entra dentro de ese plan divino, valga la redundancia, incluyendo tu vida y tu experiencia en la materia, pues obviamente está controlado por un ser supremo, te digo una vez más, por una mano más grande que la tuya que mueve los hilos desde muy arriba, entrecomillado, ¿no? Entonces desde ahí vamos entendiendo que si Dios es perfecto, repito, pues todo lo que Él define y todo lo que Él decide para tu existencia debe de ser perfecto. Tú lo experimentas en la materia, pues posiblemente con un poco de dolor, que todo tiene que ver con el deseo, ¿no? Al final de cuentas, yo me hago una idea de cómo quiero que sea mi experiencia en la vida, cómo quiero que sea mi historia, y todo lo que no se apega a esa historia que yo me diseñé en mi mente para mí mismo como un deseo muy carnal, muy de la carne, pues obviamente se siente como doloroso, ¿no? Y entonces, de ahí viene el dolor de la pérdida, de ahí viene la cuestión del duelo, de no saber manejar este tipo de experiencias que nos hacen cambiar de rumbo en la vida, como lo es la enfermedad o el divorcio, por ejemplo, y ese tipo de cosas, ¿no? La pérdida de un ser querido incluso. Entonces, te cambian los planes de un día para otro porque pues a final de cuentas tú y yo no la pasamos planeando y deseando, añorando algo que queremos experimentar, pero a final de cuentas el universo nos dice, Dios mismo nos dice, ¿sabes qué? Es que no es por ahí. Eso no es lo que quiero para ti, más aún, eso no es lo que necesitas para crecer y cumplir con tu misión de vida, que en esencia, primero que nada, es la felicidad, y segundo, muy importante, pasar a un nivel más alto, más elevado de conciencia, ¿no? Entonces, hablando de esta cuestión de la fe, pues empieza desde ahí, ¿no? Y entonces, cuando tú empiezas a entender que todo en el plan divino es en esencia perfecto, todo lo que te sucede es porque tiene que ser así. Obviamente no va de la mano con tus planes humanos en enfermante de cáncer terminal, por ejemplo, pero a fin de cuentas, en su infinita sabiduría, el Ser Supremo sabe que eso es lo que tienes que experimentar, ¿no? Por otro lado, imagínate, por ejemplo, ¿no? Que eres una persona que no ha encontrado el amor de su vida y que no ha podido hacer vida con una persona y tú te sientes muy solo y muy triste y muy mil cosas como esas, ¿no? Y tú, obviamente, si yo te pregunto muy en tu humanidad, muy por el lado humano, si te digo, oye, ¿te encanta estar solo? Pues no, obviamente no, ¿verdad? Te gustaría estar acompañado y tener tu pareja y compartir y convivir con esta persona, ¿no? Con este ser. Pero a fin de cuentas, en este momento no está en el plan divino que tú tengas esta persona, esta pareja para el resto de tu vida. Tendrás que trabajar mucho en ti y tendrás que tener mucha fe y obviamente mantener una actitud positiva dentro de todo este proceso en el que se convierte entonces la búsqueda del ser amado para que llegue el momento cuando tú ya estés preparado o preparada o preparade, ya ven ahorita, preparado para que llegue esa persona a tu vida, porque en esencia, pues en ese caso, por ejemplo, de alguna forma estamos como llamando hacia nosotros a la persona que nosotros somos en esencia, ¿no? Entonces, por eso es muy importante entenderlo desde ese punto de vista. Ahora, una vez comprendiendo esta cuestión de la fe y cómo se maneja entonces la fe desde ese punto de vista, entendiéndolo, repito, como algo que tiene que ser y tú tener la fe ciega de aceptar que los designios de Dios son divinos, nada más divinos, perdón, y son perfectos, para que quede claro ese punto, ¿no? Entonces ya no es difícil esta cuestión de mantener una actitud positiva incluso en los momentos más difíciles de tu historia y de tu experiencia en la materia, porque a fin de cuentas entiendes que todo este dolor y este sufrimiento por el que estás pasando, pues obviamente tienes que procesarlo y tiene su razón de ser, siempre, siempre, siempre para tu beneficio. Te pongo un ejemplo muy simple, ¿no? Obviamente cuando a mí me diagnostican por ahí del 2001, yo era muy, muy joven, ahorita ya no tanto, ¿verdad? Pero era muy joven y tenía yo muchos planes y tenía, entrecomillado una vez más, una vida por delante, ¿no? ¿Qué significaba eso? Pues una historia que yo me había construido en mi mente para lo que yo pensaba que necesitaba y requería, ¿no? No sé, imagínate, quería tener muchas propiedades y vivir de mis rentas, por ejemplo, ¿no? Y todo eso sonaba muy bonito y sonaba correcto en mi mente, o sea, sonaba como que lo que me iba a dar la felicidad y lo que me iba a ayudar a llegar de alguna forma al siguiente nivel De forma muy humana, y no estoy hablando de lo espiritual, porque en esencia, en ese momento de mi vida, no había nada que me llamara la atención en el sentido de lo espiritual. Entonces, llega la enfermedad, toca mi puerta y me dice: buenas tardes, con permiso, voy a pasar, nadie me invitó, pero ya estoy aquí. Obviamente al principio reniegas, ¿no? Porque tú tienes una idea de lo que debe de ser tu historia, de lo que debe de ser tu vida. Incluso muchos de nosotros estamos en el proceso de trabajar para lograr esos sueños y esas metas y que se hagan una realidad esos sueños, ¿no? Llega la enfermedad, en mi caso, toca la puerta, se mete sin invitar, sin recibir invitación más bien. Y te cambia la vida de un día para otro, ¿no? Ahora, en ese momento, pues obviamente reniegas, haces corajes, te enchilas, pides respuestas, reniegas por los designios divinos, porque no puedes aceptarlo fácilmente, porque ya estás cansado de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta pérdida humana en tu historia, y dices: ya no puedo continuar con esto, ¿no? No es justo. Y entonces ahí es la clave, ¿no? Cuando nosotros hablamos de justicia, por ejemplo, ¿no? Y luego por ahí hay gente que nos dice: no, pues es que el mundo no es justo, la vida no es justa, la historia no es justa. Y yo creo que a final de cuentas eso es irrelevante, porque pues no tiene nada que ver con justicia o no. Es una cuestión de aceptar o no aceptar. O sea, el proceso de aceptación y desapego del que tanto hemos hablado en este espacio también. Si yo volteo hacia atrás en el tiempo, y ya con la sabiduría que hoy tengo, que no es suficiente, ¿verdad? Pero pues al menos es más de donde empecé. Si yo veo mi historia desde aquí, desde este punto de vista, ¿no? Desde este punto de ventaja, incluso donde ya estoy parado, ya puedo entender la razón de mi enfermedad. Ahora es fácil ver toda la razón y todo el porqué de lo que tenía que experimentar. Pero en un momento dado, para no fallecer o para no desfallecer por desilusión, tenía que armarme de una especie de actitud positiva que se agarraba de la nada, ¿eh? Porque a final de cuentas, a mí a los 21 años me dicen: Alfredo, te quedan 6 meses de vida y no hay nada que hacer por ti. Entonces, en ese momento que se te cae así de un golpe, porque a final de cuentas me dicen: y ni puedes trabajar, y ni puedes hacer esto, quién sabe si te alcances a casar, obviamente hijos no vas a tener, ya tu historia se acabó por todos lados y de todas formas y por donde le busques. O sea, no había nada más para mí en la materia, ni siquiera historia como tal. O sea, porque imagínate, me quedo, no sé, cuadrapléjico, pues ahí sigo, ¿no? Y sigue mi historia, pero ya se iba a acabar. En esencia, tuve que despedirme de todo lo que había construido hasta entonces, pero mucho más triste y mucho más doloroso, tuve que despedirme de lo que yo había diseñado en mi mente para mi futuro próximo y para mi futuro 20, 30 años adelante, ¿no? O sea, básicamente hablando de este momento en mi vida, ¿no? Entonces, fue muy interesante ese proceso donde yo trato de llenarme de actitud positiva sin entender que eso requería de fe espiritual. Entonces, trato y empiezo a tratar, valga la redundancia porque de ahí no pasé, tratar de llenarme de actitud positiva, y eso en esencia por un tiempo se convirtió en positivismo tóxico, donde yo estaba lleno de una incredulidad por lo que estaba pasando y traté de seguir haciendo una vida normal, o entre comillas una vez más, una vida normal entre comillada. Muy parecida a lo que yo quería desde un principio en mi historia, pero ya con las limitaciones de la materia, ya con las limitaciones de la enfermedad, ya con la realidad que yo no quería aceptar de que ya mi cuerpo era un cuerpo de un anciano atrapado en el cuerpo de un joven, ¿no? Entonces, eso no duró mucho, porque esa actitud positiva que viene desde una toxicidad de no aceptar la realidad que estás experimentando, no puede vivir por mucho tiempo. A fin de cuentas, le falta el oxígeno de la fe. Entonces, termina por morirse. Ahora, muchas personas ya no tienen la bendición de seguir con vida física después de eso, porque caes en una depresión que terminas quitándote la vida o cosas como esas, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos escuchado? Yo recuerdo en este momento uno en específico, ¿no? De una persona que enfermó, fíjense lo interesante, ¿no? Enferma de diabetes, mellitus tipo 2, ya grande el señor, y se puso medio mal, pero no grave. Pero él no pudo sobrellevar esa realidad y aceptarse y entenderse como una persona limitada, que vayan ustedes a saber si lo iba a hacer, pero él asumió y en su mente se hizo una historia. No pudo más con la situación que estaba viviendo, física, pero sobre todo emocional y mentalmente. Se sube a su carro, se pega un balazo en la cochera. Su familia lo encuentra al día siguiente en la mañana, literal, y imagínense eso, ¿no? O sea, los hijos recordar eso, la esposa recordar eso. Y bueno, ¿no? Entonces yo sé de primera mano que hay muchas personas que no pueden sobrellevar la enfermedad, que no pueden siquiera sobrellevar, deja tú la enfermedad, el pronóstico inicial de lo que viene, porque no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, no hemos trabajado en adentrarnos en el ser y encontrar desde ahí la razón de nuestra existencia, porque a final de cuentas la razón de mi existencia va mucho más allá de lo que dura la materia, ¿no? Entonces, esa toxicidad positiva o positivismo tóxico que yo estaba experimentando, pues como les decía, no duró muchísimo, ¿no? Pues duró a lo mejor 6 meses, hasta donde, pues a fin de cuentas, Dios me rescata de una forma por demás interesante, ¿no? Y no quiero que esto suene como, pues ya saben, como fanatismo espiritual religioso, pero en esencia lo es, porque tengo que platicarte las cosas como son. Ayer estaba haciendo una entrevista para un programa en específico católico. Y fue muy interesante el proceso porque tuve que traducir toda mi experiencia espiritual para que lo pudieran comprender los católicos de hueso colorado, sin pisar callos, ¿no? Porque hay una gran diferencia y es muy interesante este concepto. Si tú eres una persona muy religiosa, cualquier cosa que no suene a tu religión se siente como un ataque personal y a tu religión. Cuando eres una persona espiritual, puedes entender cualquier mensaje viniendo desde cualquier enseñanza o aprendizaje o cultura, siempre y cuando vaya donde mismo. Entonces, en muchas ocasiones me toca y me tengo que forzar a traducir mi mensaje de una forma que tal religión pueda comprenderlo. No tengo mucho más experiencia con el cristianismo y con el catolicismo, pero cada uno tiene su lenguaje, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque esto que te estoy platicando desde este punto de vista muy espiritual, sin pisar callos de nadie, respetando todas las creencias y todas las religiones desde un punto de vista muy neutral que va donde mismo, pero es neutral a final de cuentas, se tiene que traducir en muchas ocasiones, ¿no? Y al final me invitaron a quedarme otra etapa del programa y les dije que no podía, ¿no? Porque ya no iba con lo que yo creo y yo lo más importante para mí es ser honesto conmigo para yo poder ser honesto contigo, al que me gusta que llegue mi mensaje, ¿no? Entonces, es importante entenderlo así. Entonces, volviendo al punto, ¿no? O sea, Dios me rescata en algún momento, un milagro literal, como lo conocemos nosotros como humanos, me devuelve la vida, ¿no? Eso que se convirtió en 6 meses de vida y no poder hacer nada por mí como pronóstico, se convierte en 2 marcapasos y 3 años de vida y luego soy puesto en lista de espera, ¿no? Para recibir mi primer trasplante de corazón por allá del 2005. Entonces, ese positivismo tóxico no duró mucho, una vez más se los digo, ¿no? Porque a final de cuentas no tenía un soporte, no tenía una cimentación adecuada, no se agarraba de nada, no era básicamente nada más yo creyendo en mi humanidad y en mi fuerza humana para poder sobrellevar el proceso de la enfermedad que yo sentía que era humana nada más. Ahora, muchos años después, estoy mucho mejor y es muy interesante, ¿no? Porque lo curioso es que ahora que estoy mejor, ya no me preocupa mi humanidad, o sea, tuvo que dejar de importarme el si vivía o moría físicamente para yo poder llegar a este momento de mi vida donde me entiendo como un ser con mucha fe, básicamente soy fe, y entonces el positivismo que ahora experimento va de la mano con esa fe que yo experimento en el día a día, no al revés, ¿no? Entonces, es parte del mensaje del día de hoy, pero quiero ir a algunos comentarios para que me digan qué opinan de este tema, sobre todo muy importante. Si queda claro, porque obviamente yo lo explico desde mi punto de vista una vez más, y eso para mí queda claro en mi mente, ¿no? Pero quiero que ustedes me compartan qué tan claro está quedando este tema de que esto de la vida y de sobrellevar cualquier proceso de duelo, ya sea un divorcio, no sé, la muerte de un hijo, el diagnóstico de una enfermedad crónica, ya sea en tu familia, en tu entorno o en ti mismo, todo empieza y termina de la misma forma, ¿no? Para tú poder sobrellevar esto y llegar a buen puerto con esta experiencia, tendrás que llenarte mucho de fe y mucho de actitud, que repito, la actitud depende completamente de tu fe y tu fe no es religiosidad. Nada más para aclarar ese punto, ¿no? Dice Chayito 2007, muy buenos días, feliz miércoles, muchísimas gracias, gracias por acompañarnos, Chayito, te mando un abrazote. Estoy en Instagram en este momento, nada más para que sepan. Brujita 28, buenos días, Brujita, te mando un abrazote también. Gracias a los que se conectan en Instagram. Trato de estar en la mayoría de las plataformas posibles que tengan acceso, pero como les digo, creo que muy pronto ya nos vamos a quedar 2, cuando mucho 13. Y sí, porque luego creo que estamos todos desperdigados. Angie Castellanos dice, perdón, en Facebook. Buenos y bendecidos días, compartido desde Anaheim. Muchas gracias. Sí, ahorita que me recuerda Angie, por favor, si les es de utilidad este tema, este mensaje, este canal, esta mi historia que se convierte en la de ustedes también, pues compartan. Compartan, porque a final de cuentas, así como a ti te hace ruido, debe de haber muchas personas que tú conozcas que también les haga ruido parte de este proceso que yo he experimentado, que se convierte en una historia que es para todos, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros queremos en algún momento, bueno, y en esencia somos, ¿no? Todos somos alumnos, todos somos maestros, pero en esencia quisiéramos, o al menos tenemos la ilusión y la intención de convertirnos en algún maestro importante para alguien. Y todo empieza con cómo estás sobrellevando tu proceso, pero mucho más importante, qué tanto compartes de él, ¿no? Entonces, si yo tuviera todo esto que para mí me ha servido y me lo guardara para mí, pues sería un egoísmo malo, ¿no? Va a llegar el momento, y así lo creo y así lo pido yo, que voy a llenarme tanto de egoísmo consciente, amoroso, bonito, ¿no? Ese egoísmo que se disfruta, que ya voy a dejar de compartir, porque eso es lo importante para mí, ¿no? Y ha sido un proceso bien interesante, porque antes compartía mucho en videos, por ejemplo, y no sé, documentaba todo mi proceso. Después le bajé y nada más hacía un en vivo al día, y ahora nada más hacemos un en vivo a la semana, y muy pronto ya no vamos a hacer ningún en vivo, ya no los voy a molestar con esto, porque habrá mucho contenido que puedan ver ahí. Tenemos más de 500 videos o no sé cuántos en redes sociales, así que ahí quedará esto que es parte de mi historia y parte de mi legado, ¿no? Pero sí es importante compartir, ¿no? Entonces, si tú, o más bien si a ti algo de este contenido, esta historia te hace ruido, pues compártela, ¿no? Porque esa es mi intención, que sirva al menos, ¿cómo te explico? Como de motivación, como de aprendizaje, como posiblemente de desarrollo de tus propias historias, de tus propias ideas, para que esto sea un poquito más fluido. La vida no es para ser sufrida, es para ser experimentada y vivida en todos los sentidos, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso en el que estamos todos, o al menos la mayoría, ¿no? Dice Yeye Berrinchito, dice, buenos días, ¿cómo estás? Silva Saraí, buenos días, gracias por tu nombre, gracias a ti. Espero que así sea, pero ¿sabes qué? Demos gracias a Dios que nos permite estar aquí. Yo soy relevante en todo esto. Yo nada más me presto, o más bien acepto que se utilice mi voz para compartir. En Facebook, ay, ¿dónde me quedé? Ya se me perdió. Ara Alcántara dice, buenos días a todos, un gusto estar aquí aprendiendo de todos, muchísimas gracias. Fíjate qué importante lo que dice Ara. Sí, a final de cuentas, entendiendo esto, ¿no? Que todos somos alumnos, todos somos maestros. Dicho de otra forma, perdón, todos tenemos algo que aprender, pero también todos tenemos algo que enseñar. Gracias, Ara, te mando un abrazote. Y es parte de ese proceso de entender verdaderamente la magnitud, primero que nada, de la experiencia en la materia, y segundo, y mucho más importante, de lo que en realidad eres, ¿no? Porque si yo me veo nada más como Alfredo, imagínense, ¿no? O sea, con esta misma historia que ha sido la historia de esta experiencia en esta materia que he tenido, pues imagínate, o sea, yo soy una persona enferma, limitada, loco, miedoso, vete a saber, todas estas cosas que me hacen humano, toda mi oscuridad como humano. Si tú te clavas nada más en eso, si te enfocas nada más en esa parte de ti, pues obviamente tu historia se siente muy lúgubre y muy triste. Pero la realidad es que todos somos mitad de oscuridad. Entonces, mientras tú más rápido entiendas y aceptes y abraces esa oscuridad, más rápido te vas a dar cuenta de dónde viene la luz que también emanas, que también puede tocar a otras personas, que también trastorna y evoluciona tu entorno, ¿no? Que lo convierte verdaderamente en lo que tú quieres que sea, ¿no? Y parte de este proceso de evolucionar tú, que en esencia te aclaro, todos estamos en constante evolución, ya tú sabes si lo aceptas o no, porque aunque el cuerpo, la materia, tu experiencia, todo tú esté evolucionando, pues hay personas que no lo aceptan, ¿no? Por eso decíamos hace rato, parte de este proceso es aceptar que esto es real, ¿no? Tan real como es necesario entenderlo, ¿no? Hoy en la mañana escuchaba yo a un maestro, bueno, más bien las enseñanzas de un maestro de hace muchísimos años. Y me quedaba claro eso una vez más, ¿no? Entender que nada de esto es real. Y al mismo tiempo es tan real como tú quieres que sea, ¿no? La semana pasada con mi amiga Sandy Caldera estábamos platicando este tema de que si es cinismo o falta de compromiso. Y ese es un tema por demás interesante, porque yo con los años me he dado cuenta que cada vez que entiendo más cosas me hago más cínico. Y me refiero de entender cosas a nivel espiritual, ¿eh? Entonces ya el cinismo me abraza, se apodera de mí constantemente, pero es un cinismo consciente, es un cinismo espiritual donde tú ya fácilmente no te mueves con nada y no te las crees todas. Ya puedes leer a las personas y te das cuenta verdaderamente de lo que es, ¿no? Entonces, cuando ya estás en una situación como la mía, una vez más entendiendo la cuestión de que la muerte pone todo en perspectiva o cambia la percepción de toda la vida, ya no te mueves tan fácilmente con cosas del diario vivir. Se requieren de cosas importantes, interesantes para poder zangolotearte, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso. Ahora, quiero yo que vivas lo que yo he vivido para comprender lo que yo comprendo, por ejemplo, pues si es necesario, sí, dale. Pero no es necesario si no quieres. Siempre y cuando tú pongas atención a la experiencia de vida de los demás que compartimos este tipo de temas, perdón, porque obviamente somos muchos, nada más que no nos notamos tanto como deberíamos. Pero es importante que tú pongas atención en eso para que no tengas que pasar por lo que yo he pasado para comprender lo que ahora comprendo, ¿no? A mi tía Lupe, hasta Las Vegas, te mando un abrazote, tía. Buenos y bendecidos días. Muchísimas gracias. Creo que ya era el último ese. Sí. Mari Santoyo, muchísimas gracias. Bonito día para ti también, Mari. Gracias, gracias, gracias. Te mando un abrazote. Sí, entonces es parte de ese proceso, como les digo, ¿no? Tratar de entender y aceptar para de dónde venimos y a dónde vamos. Ayer me hacían una pregunta por demás interesante para mí, donde me preguntaban, Alfredo, ¿y quién eres? O sea, ¿cómo te presento, ¿no? Y yo, buena pregunta. Buena pregunta, porque ni yo sé. Y por ahí hace un tiempo les compartí algo que había escrito, no me acuerdo, hace unos meses. Escribí algo por ahí. El punto es que me di cuenta, ¿no? En algún momento en una meditación que yo sé quién fui. Medio sé quién soy, pero no sé a dónde voy. Entonces, parte de este proceso que me ha enseñado tanto dentro de la enfermedad es a quitarme todo tipo de etiquetas, todo tipo de creencias de mi identidad. Todo tipo de ideas que me he hecho de mí mismo y de lo que se supone que debería ser mi historia, de quién se supone que soy, títulos, todo ese tipo de cosas, porque en esencia yo no sé lo que voy a terminar siendo y no me quiero enfocar demasiado en seguir siendo algo que posiblemente no perdure, más allá que no me sirva para mi crecimiento, ¿no? Entonces, parte de ese crecimiento que requerimos todos para llegar a donde tenemos que llegar es empezar a quitarte todo ese tipo de títulos, todo ese tipo de creencias limitantes, que en esencia básicamente toda creencia humana es limitante, ¿no? Porque si tú dices, por ejemplo, yo soy madre, pues obviamente te quedas en ser madre, ¿no? Imagínate de toda la experiencia que te estás perdiendo como amiga, como esposa, como hija, como corredora, como ciclista, ve tú a saber, ¿no? Lo que te imagines que pueda ser, entonces no te limites con nada, no te definas como nada, simplemente experimenta en el presente y en el presente pues eres lo que eres y ya, ¿no? Por ejemplo, en este momento soy una persona que le está hablando un montón de cámaras y estoy completamente solo, ¿no? Pero eso soy en este momento, en 5 minutos que terminemos, por ejemplo, pues ya no seré este. Entonces, experiméntate en el presente disfrutando lo que eres en el presente solamente, olvídate de lo que fuiste y olvídate mucho más de lo que tienes idea de que vas a llegar a ser. Dice ay. Ivette Morales Aquino, nuestra amiga Ivette, muchísimas gracias por siempre compartir, Ivette. Buenos días, estoy leyendo el libro que usted recomendó, Muchas vidas, muchos maestros. Ah, cómo no, buenísimo. Es algo que no se puede explicar. Ya casi lo termino. Quiero contarle que hace días soñé con mi madre que ya murió hace 5 años. Y en el sueño yo estaba consciente que ella está en otro plano. Y yo misma pensé, es mi oportunidad de decirle cuánto la amo. Estaba yo consciente que estaba soñando. Pero pensé, aquí yo puedo hacer lo que yo quiero y es mi oportunidad, ¿cierto? Le pregunté si era feliz donde estaba y me dijo que sí, que era muy feliz. Le pregunté si tenía miedo. Me dijo que no. Que donde ella estaba era muy bonito y todos eran muy buenos y amables y que ella estaba muy feliz. Le dije, ¿sabes que te amo? Y ella me dijo, sí, lo sé, sí lo sé. Desperté y es algo que nunca había experimentado. Qué bonito, ¿no? Tener ese tipo de closure, de poder cerrar estos ciclos, ¿no? En esencia, todos estos ciclos que tenemos abiertos de no perdonar, por ejemplo, de no haber dicho algo que quisimos haber dicho y no alcanzamos a decir por la razón que sea. Se convierten en gestalts que están abiertos, no son, imagínate como círculos que no tienen bien cerraditos una parte así, y por ahí se te escapa la energía vital. son preocupaciones, ¿no? Entonces, por eso es bien importante esto y creo que ese tipo de oportunidades que nos brinda el ser, desde lo espiritual y luego, pues obviamente la mente y todo esto que tiene que ver con eso, se convierten en oportunidades de cerrar esos círculos y darle oportunidad a tu ser de seguir avanzando, ¿no? Sí, es bien interesante ese concepto. Bueno, primero que nada, hablemos del libro este, Muchas vidas, muchos maestros, que Diosito Santo se me olvidó el nombre del escritor, pero bueno, es un psiquiatra que empezó a tener este tipo de experiencias, bien interesante, porque él no creía en nada esto de las vidas pasadas, ¿no? Y se empieza a dar cuenta que en regresiones que les hacía algunos de sus pacientes, empiezan a tener este tipo de experiencias donde empiezan a recordar cosas de vidas que no eran la de ellos, ¿no? Y en otros cuerpos y en otros géneros, por ejemplo, ¿no? Entonces era bien interesante, y en otros tiempos aparte. Y bien interesante, ¿no? Cómo te va quedando claro todo eso. Ahora, el otro día tuve una conversación con una persona muy, muy sabia también, y me decía qué pensaba yo de esta cuestión de las regresiones para vidas pasadas o de los tipos estos de terapias, sobre todo para sanar situaciones de generaciones pasadas, ¿no? Y yo le decía que está muy bien, o sea, todo eso obviamente tiene su razón de ser y es una herramienta que si se puede y si es momento debes de utilizar. Pero yo no creo mucho que sea importante. Les comparto por qué. Yo creo que todo lo que tú quieras resolver en tu pasado, en tus vidas pasadas y en todo eso que traes cargando en esta vida, se puede resolver en esta por medio de la introspección y la meditación. Dándote cuenta dónde verdaderamente están tus vacíos, dónde verdaderamente están tus limitaciones, ¿no? Meterte en vidas pasadas es como lo platicábamos hace algún tiempo, ¿no? Es para personas que han hecho el trabajo ya, porque en ocasiones es mucha información y puede que no tengas la capacidad para sobrellevar tanto. O sea, mucha información que es buena, pero en esencia tú no tienes la capacidad todavía porque no has hecho el trabajo. Lo explico de esta forma, ¿no? Hace un tiempo platicábamos también, por ejemplo, de las medicinas ancestrales, medicinas sagradas, ¿no? Sapito, híjole, pues tantas ahorita que están de moda, ¿no? Y digo de moda porque tristemente no se utilizan como debería de ser. Entonces, en vez de hacer el trabajo de introspección, de meditación, de oración, de comunión constante con el Ser Supremo para abrir todos estos portales de comunicación con el universo, vamos y utilizamos este tipo, le faltamos al respeto a este tipo de herramientas de crecimiento espiritual. Y si tú no estás preparado para eso, te cae mucha información de golpe, ¿no? No sé, yo les he platicado en otras ocasiones que yo he tenido la gran bendición de fallecer en 3 ocasiones y me he traído experiencias muy bonitas de todo eso, ¿no? Pero fueron poco a poco. O sea, lo que ahora entiendo y lo que ahora he experimentado después de tantos años, de tanta vida vivida, digo yo siempre, fue poco a poco. O sea, fue gota a gota, fue por goteo literal. Porque si todo esto lo hubiera recibido al principio, por ejemplo, de mi enfermedad, me hubiera vuelto loco. O sea, esa es la realidad. Si me hubieran dicho, se te van a presentar seres que te van a sanar y tú los vas a ver y pero en realidad no están aquí porque nadie más los ve, porque son de otra dimensión y son maestros ascendidos que vienen a prestar su servicio de sanación en la materia. Me hubiera vuelto loco, por ejemplo, ¿no? O sea, real. Por ejemplo, ahora puedo estar haciendo desayuno para mi esposa y para mi hija y al mismo tiempo darme cuenta de nada de lo que estoy experimentando en ese momento real. O sea, estoy nada más experimentando en la materia, en esta tercera dimensión, que es un constructo de la conciencia colectiva que todos juntos estamos construyendo. Yo te lo digo ahorita y posiblemente para ti suena loco, suena ilógico, suena irreal, pero así es. Pero yo ya tengo la capacidad, al menos hasta ese nivel tan pequeñito, de entender que así es. Esa es la realidad. Esto que decimos de la Matrix constantemente, pues esta es la Matrix. Pero eso ya lo entiendo. Ahora imagínate que de sopetón, de golpe, me hubieran soltado todo eso a los 21 años cuando yo no entendía ni papa de nada de eso y me dicen, te vas a morir, Alfredo. Yo lo que quería es no morirme, imagínate. Ahora si me dicen, te vas a morir, pues bienvenido sea, ¿no? Gracias al Padre que ya voy de regreso a casa. Ya ese tipo de cosas no me mueven. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Pero qué importante es tener este tipo de experiencias como las que tuvo Ivette, de tener la oportunidad de en esencia hablar, ser a ser con su mamá, ¿no? Ahora, ¿para quién sirve eso? ¿Sirve para el ser espiritual? No, El ser espiritual siempre ha sabido que todo está bien con su mamá, o lo que en esencia en esta vida fue su mamá. Eso es para el ego. Para ayudarle al ego a cerrar esa historia que se construyó en esta vida y darle paz. Pero es parte de ese proceso que se convierte en la fe total, que luego nos ayuda en la actitud en el día a día, ¿no? Por eso es importante. Ahora, ¿a largo plazo es importante? No, no tanto como parece, pero en este momento sí. Entonces, por eso les digo, ¿no? Imagínate que de un día para otro te cae esta realidad de que nada es realidad y que nada es permanente y que en esencia nada existe ni tú mismo, que todo esto es un constructo de la conciencia colectiva y que todos nos hacemos idea de que esto existe y entonces juntos lo construimos y lo hacemos real. Muchos no estuvieran, no, olvídate, te vuelves loco. Entonces, por eso tantas personas, les compartía, ¿no? Hace un tiempo que estaba viendo una entrevista de un muchacho que estaba hablando muy mal de la medicina ancestral y todo esto, ¿no? Creo que su hermano había tenido una experiencia con ayahuasca. Y al tiempo, pues obviamente entra como una especie de depresión por todo lo que experimentó y por todo lo que vio y por los seres que se le presentaron y se le movió el cerebro, literal. Tristemente, al tiempo se suicida y la única nota que deja él dice: nada es real. Y obviamente los familiares dijeron, la droga lo volvió loco, ¿no? Lo volvió loco y él pues haciendo su misión en esta vida tratando de salvar a otras personas, no utilicen esa medicina, esa droga más bien le decía él, ¿no? No utilicen esa droga porque pues te vuelves loco y te mueres, y es cierto, y puedes entrar en un estado psicótico, es totalmente cierto, porque no es algo con lo que se deba de jugar. Entonces lo mismo pasa con estas regresiones para vidas pasadas, no es para todos, no es muy interesante, es muy interesante y se hacen libros que se venden muchísimo, pero el que entiende no hace ese tipo de cosas libremente, ¿no? Por ahí yo tengo un maestro mío, que luego les contaré más, ¿no? Que él tiene el don de poder trabajar contigo y escuchar el mensaje de tu ser, si es que es tu momento y si es que se le permite a él, ¿no? Y literal, o sea, hace su trabajo él y después empieza a recibir este mensaje de lo que tu ser quiere que sepas. Por ahí luego que tengo oportunidad les voy a compartir algunos de los mensajes de mi ser espiritual, estamos hablando de lo que en verdad soy, porque acuérdense que este nada más es un vehículo de experiencia, es un disfraz que traigo puesto, pero dentro de mí lo entrecomillo, ¿no? Hay un ser que es verdaderamente el que tiene el control de este avatar, ¿no? Y los mensajes que me daba hace 10, 15, casi 20 años, y las cosas que se vinieron después, es exactamente lo que seguía. O sea, me decía, es que está por pasar esto, y tienes que trabajar en esto, y tienes que hacer esto, y tienes que, no sé, por ejemplo, tienes que perdonar, que era algo mucho que yo tenía mucho que trabajar en eso. Tienes que soltar. Perdón. Y todo ese tipo de cosas. Cuando yo tengo la oportunidad de leerlo otra vez todo esto, pues me llena de felicidad, ¿no? Porque sé que tu ser y mi ser y todos están ansiosos por comunicarse con nosotros, pero están buscando el instrumento correcto y tú tienes que ser esa persona que esté abierta para recibir el mensaje. Entonces se tiene que hacer mucho trabajo de introspección. Es muy importante la actitud también en estas etapas, ¿no? Del proceso, o sea, entender que todo está bien y tener esto que se siente como una irrealidad, te digo, y hacerlo real en tu mente, ¿no? Tratar de aceptar y de entender y de seguir caminando con esta fe ciega de que todo al final de cuentas va a estar bien. En ese sentido, quiero decir otra cosa para añadir al tema, ¿no? Estar bien no necesariamente quiere decir que vas a sanar. Estar bien no necesariamente quiere decir que va a regresar tu esposo o tu esposa. Estar bien no quiere decir necesariamente. Thank you, my friend. Thank you. Hello and blessings all the way to Boston. Estar bien no quiere decir que todo lo que tú has soñado se va a hacer realidad. Estar bien no necesariamente quiere decir que todo va a estar bien desde tu punto de vista. A fin de cuentas, estar bien es lo que significa estar bien para tu crecimiento espiritual. Y todos nos vamos a morir, esa es parte de la realidad que venimos a experimentar en este plano terrenal, ¿no? Dice Mari Santoyo, dice, yo una vez tuve una plática con una señora en el seguro, dice, su esposo estaba muy enfermo y yo le dije que a veces es mejor dejarlo ir. Y me dijo, así es, pero mis hijos son egoístas porque ellos aquí lo quieren tener, porque ellos no sufran. No sufren lo que el papá está pasando. Sí, es cierto, es cierto. Y es que es lo que te digo, o sea, nos hacemos una historia en la mente de lo que se supone que va a ser mi vida. Y en mi vida no se va a morir mi papá. Y en mi vida no se va a morir mi mamá. Y en mi historia que yo me he diseñado, yo nunca me voy a enfermar. Es más, yo mismo nunca me voy a morir. Y siempre voy a traer dinero en la bolsa, y siempre va a haber salud, y siempre va a haber cosas como estas. Entonces, estas iglesias, que se dedican nada más a hablar de abundancia económica, son los que le sacan todo el dinero a sus feligreses, ¿no? Pero estos pastores y estos, ¿cómo les llaman? Tienen otro nombre, ¿no? No me acuerdo, pero bueno, estas personas, guías religiosas, que se dedican a hablar nada más de que a todos les va a ir muy bien y que mira, dona tanto y Dios te lo va a multiplicar y todo esto, están perdidos en eso, porque a final de cuentas es puro egoísmo, no es pura irrealidad. Tratar de hacer lo que yo quiero que se haga y tratar de vivir bien en esta realidad, lo que es para nosotros bien. ¿Y cuántas personas no escuchamos ahorita, por ejemplo, otra cosa que está muy de moda? Yo no voy a decir si está bien o está mal, porque la verdad ni conozco, ni sé, ni me interesa tampoco, ¿no? La santería. Y se habla mucho de eso, ¿no? Y ya muchos lo agarraron de moda y hay muchos muchachos sobre todo que traen colgados todas estas cosas que se cuelgan, collares y cosas así. Y me decía por ahí alguna persona una vez, es que no, no, no sirven porque no están comidos, ¿no? Ya me empezó a explicar todo esto. Y se me hizo muy interesante. Parafernalia, a final de cuentas, ¿no? Pero me llama mucho la atención. Porque la mayoría, no voy a decir todos, porque no conozco a todos, obviamente, pero todos estos muchachos que lo traen de moda están en la búsqueda del éxito financiero, de la fama y de vivir una vida de derroche, básicamente, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque nosotros automáticamente pensamos en estar bien como tener dinero, en estar bien, en ser reconocidos y ser famosos, en estar bien, en hacer con mi tiempo lo que yo quiera, en estar bien, no sufrir, en estar bien, meterme a mi cuerpo todo lo que yo quiera, ¿no? De vino, drogas, alcohol, comida, sexo, todo en exceso porque se va a acabar, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención eso porque cuando en verdad entendemos cuál es la meta y la misión de la vida, nos damos cuenta que debe de ser una vida con mesura, una vida bonita. Una vida de paz, una vida tranquilo, y yo lo decía hace no mucho en algún programa, ¿no? Les decía, yo no te recomiendo mi vida porque mi vida es muy aburrida. Pero lo que sí te digo es que mi vida es muy plena. Mi vida es muy plena y no requiere de más de lo que tengo. Si llega, qué bueno, ¿no? Pues a final de cuentas son bendiciones de Dios y hay que agradecerlas y hay que recibirlas, pero la vida se disfruta tan bonito cuando estás en paz. Que es a final de cuentas la meta máxima para todos nosotros, ¿no? Yo creo que todos estamos en la búsqueda real, real de corazón, estamos en la búsqueda de ser felices y vivir en paz, ¿no? Y todo ese tipo de cosas te alejan en realidad de tu paz, pero tema para otra ocasión. Entonces, fe y actitud. La actitud no puede ser por su cuenta sin fe, y la fe requiere de mucha conciencia espiritual, de mucho trabajo personal, que puede ser logrado con mucho tipo de medicinas ancestrales y mil cosas como esas, pero no tiene el mismo mérito y no se llega a donde mismo si no has hecho el trabajo correcto. Te repito y te pongo una vez más el ejemplo. Imagínate que yo hubiera sabido y experimentado todo lo que he experimentado en 25 años, por ejemplo, en 5 días. Me hubiera vuelto loco. Entonces, por eso es importante entenderlo desde ese punto de vista. Antes de irnos, quiero recordarles que estamos ahorita ya promoviendo nuestro próximo viaje. En julio nos vamos a Europa, un viaje muy bonito que aparte tiene mucho significado, ¿eh? Estamos buscando, mi amiga Sandy Caldera y yo, hacer un viaje donde podamos anclarnos emocional y mentalmente y obviamente espiritualmente también a cada uno de los lugares que visitemos, ¿no? Y entonces va a ser una especie de viaje de coaching y de mentoría espiritual de mi parte, donde habrá mucha oportunidad de crecer. Imagínalo como un retiro, pero al mismo tiempo con guía turística por algunas partes muy, muy importantes de conocer en Europa. Si tienes oportunidad, mándame mensaje. Estamos apuntando en la lista todas las personas que tienen interés de ir. El costo total del viaje van a ser $5,500, que en realidad está muy accesible y les explico por qué. Porque va a incluir las tres comidas, los guías, los boletos, entrada a los diferentes lugares que vamos a visitar, la mentoría por mi parte espiritual y el coaching de vida de mi amiga Sandy Caldera. Entonces van a ir al menos dos psicólogos, ella y su sobrino, que también es psicólogo, y yo. Y la intención es trabajar bonito, dejar recuerdos bonitos, pero conectarlos de una forma muy espiritual a lo que es este proceso de vida. Mira, te lo vuelvo a decir, nada, esto es real, ¿no? Pero es tan real como tú quieras hacerlo, y en el sentido de hacerla bonita la vida, yo creo que vale la pena, ¿no? Entonces, para nosotros es un sueño hecho realidad poder ir a Europa, poder caminar en Europa, ¿no? Ahorita que tengo la capacidad, y me encantaría que compartieras con nosotros este viaje, se va a poner muy bonito. Todo depende de que las personas y la cantidad de personas se incluyan en este viaje para poder hacerlo, ¿no? Pero es casi un hecho. He tenido muy buena respuesta. También Sandy ha tenido muy buena respuesta y todo parece indicar que la divinidad está de nuestro lado y se va a hacer el viaje. Pero por lo pronto estamos pues recabando nombres y apuntándonos en la lista, a los que estén dispuestos, que tengan el tiempo para podernos acompañar y que tengan la capacidad económica, pues obviamente también es importante, ¿no? Pero en realidad está en un precio muy accesible y va a valer mucho la pena, te digo, sobre todo por eso, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo muy bonito. Y va a tener mucho significado y vamos a poder hacer recuerdos interesantes en todo este proceso de viaje y de conocer lugares emblemáticos de Europa, ¿no? Que pues para tantos de nosotros ha sido un sueño y en mi caso, tristemente, por cuestiones de salud no ha podido ser posible y ahora que estamos disfrutando de una salud un poco mejor, queremos hacerlo realidad y qué mejor que hacerlo con ustedes, ¿no? Entonces, si te interesa, mándame mensaje y con mucho gusto. También por otro lado, te comparto que muy pronto, ahora sí ya, porque se canceló el de febrero, estamos planeando una ida a la ciudad de Downey, California, donde haremos un evento, nuestro amigo Juan Rodríguez, Sandy Caldera y un servidor. Sanando tu amor propio, se va a llamar el tema, o se va a llamar el evento, ¿no? Donde tendremos participación los tres y estará muy, muy bonito. Si te interesa, también mándame mensaje porque necesitamos saber el venue donde vamos a hacer el evento, de cuántas personas se requieren, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer una ciudad de Downey, California, porque es una ciudad pues que tiene muchos latinos, muchos mexicanos en específico, pero sobre todo está céntrica la ciudad desde muchas áreas de Los Ángeles. Así que si quieres acompañarnos, mándame mensaje, te voy platicando cuál es la dinámica y voy apuntando nombres para saber a cuántas personas vamos a ocupar ahí. Pues bueno, los dejo. Sí, Mari, va a estar muy bonito el viaje. Sí, la verdad que sí, y te digo, vamos a ir a lugares muy emblemáticos. Y vale la pena y sobre todo creo que de esta forma, ¿no? Experimentarlo así, va mi familia completa, obviamente, va Sandy, su hija, va a ser bonito, es un viaje familiar, ya nos habló otra amiga, y también ella, la intención es que vaya con su esposo y su hija también, entonces va a ser un viaje bonito y la gente se está apuntando, así que apúrate porque creo que sí se va a llenar. Pues los dejo por el día de hoy, les agradezco infinitamente la oportunidad que me brindan de hacer ruido con mi árbol al caer, como les digo. Gracias, gracias, gracias por permitirme servir y por permitirme de alguna forma también convertirme en instrumento divino y poder compartir con ustedes lo que han sido herramientas de crecimiento espiritual y personal. Gracias a todo lo experimentado, hoy soy quien soy, bien o mal, o para bien o para mal, pero lo que sí te puedo decir es que vivo feliz y vivo en plenitud. La enfermedad ya no es relevante. Las limitaciones físicas no son relevantes. La situación económica que va y viene, como todos lo sabemos, tampoco es relevante. Hoy entiendo que se puede ser feliz con nada y se puede ser feliz con todo. Se puede ser feliz con salud y se puede ser feliz sin salud. Y eso es parte de lo que quiero enseñarte. Recuerda que estoy disponible para consultas en línea. Mentorías espirituales de vida personalizadas desde cualquier parte del mundo y con mucho gusto te sirvo mandándome un mensaje personalizado y me platiques un poquito de ti y nos ponemos en contacto y nos ponemos de acuerdo. Que tengan un bendecido día, que la divinidad los provea y los llene de bendiciones y si Dios permite nos vemos la próxima semana. Gracias, Maite. Bendiciones.